Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 19 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Cesado de la selección. Diego Coca dejó de ser entrenador del tricolor después del fracaso en la Nations League de la CONCACAF. El argentino se va junto con Rodrigo Ares de Parga, quien trabajaba como director de selecciones nacionales.
ClaroSports.com.
En 4 meses es imposible. Diego Coca señaló que buscaba transformar la imagen y el nivel del equipo mexicano, sin embargo, el tiempo no fue suficiente.
Esto.com.mx.
El primer mexicano en 10 años. Jaime Lozano tomará las riendas de la selección mexicana de manera interina. El último técnico azteca que había dirigido al tricolor había sido Miguel El Piojo Herrera.
Radioformula.com.mx.
Adiós a la Copa Oro. Alexis Vega causa baja para la selección mexicana por temas de lesión.
Mediotiempo.com.
Ponen el ejemplo. La continuidad y el trabajo con los jóvenes son prioridades de selecciones como Estados Unidos y Canadá. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Pues si no conocen esta noticia, seguramente han estado en Marte en las últimas horas, pero Diego Coca ya no es más el técnico de la selección mexicana de fútbol, después de lo que pasó en la Nations League, con una actuación verdaderamente vergonzosa en contra de Estados Unidos. Ayer se le gana de lágrima a la escuadra de Panamá y viene la Copa Oro que inicia la semana próxima, y de manera interina tenemos a Jimmy Lozano como técnico. Comentaremos acerca de esta cuestión y también de otros asuntos. Vamos a platicar también acerca de la Fórmula 1. Le ha ido mal a Checo Pérez recientemente. Hay varias cosas también que platicar acerca del béisbol. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En el tema cancha, España, campeón de Europa de la Nations League, le gana por penales a Croacia 5-4. Platicaremos, por supuesto, también Estados Unidos, campeón de la Nations League de CONCACAF. Buen partido, buenos equipos los dos. Ahora sí, futbolísticamente, estamos en tercer lugar, Enrique, sin duda, y hay que trabajar para revertir la situación. Y en el tema que decías de Juan Carlos Rodríguez, un video y un mensaje claro, un mensaje contundente, un mensaje dirigido. Y creo que sí es pues empezar de cero, barrer la casa, mostrar lo que tus propuestas, tus ideas, y me parece que el señor Juan Carlos Rodríguez, la famosa bomba, ahora sí explotó la bomba, es claro, contundente, y a dejarlo chambear, que me parece que ahora sí puede venir una revolución importante en el fútbol mexicano.
Sí, me parece que es algo muy interesante, sobre todo en esta declaración, se escucha firmeza en la toma de decisiones. No se podía dejar pasar más el tiempo. México va a ser anfitrión del Mundial de Fútbol, y lo decía Juan Carlos, 35 meses y medio. No hay tiempo. Hablaba también acerca de la desorganización en la toma de decisiones, un gran desorden, la falta de un proyecto también, de que faltaba rigor y transparencia en las designaciones. Y como lo mencionabas, me parece que también es un mensaje claro para Alejandro Iraragorri y su grupo, porque el hecho de que haya llegado Diego Coca, que pues lo hizo bien con el equipo del Atlas, vamos, finalmente los hizo bicampeones, no había sido campeones más de 70 años, había dirigido también el equipo de Tijuana, dejó botado a Tigres, pero no fue una designación que haya sido popular, y no porque tenga que ser popular, sino porque no se veía que fuera el hombre que tenía que dirigir a la selección mexicana.
La fórmula es Orbañano.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Gol. Rodrigo Ares de Parga, que llegó al frente de la selección mayor, también sus merecimientos eran mínimos. Había estado con el equipo de Querétaro recientemente, antes con la escuadra de Pumas. Lo más que había logrado en la parte directiva con el equipo universitario había sido llegar a semifinales, pero tampoco se veía un trabajo reconocido. Y ya sobre la marcha, pues había mucha molestia por sus modos y sus formas en la selección de fútbol. La logística que tanto platicamos en esta Copa o en la Nations League, en donde los jugadores estaban prácticamente a una hora de Las Vegas, ahora algo verdaderamente absurdo, ridículo, y pues algo que tampoco se pudo llevar a la cancha con actuaciones lamentables. Y me marcó mucho una declaración de Santi Jiménez después de la derrota en contra de Estados Unidos, donde señalaba que nosotros, mientras que Estados Unidos sí salió a ganar, nosotros no salimos a ganar el partido. Y tú habías mencionado ese día que era un técnico Coca demasiado precavido, y así es como se mostró, pero México salió pues a no perder, y resulta que te metieron tres, y ya no tenías punch, no tenías orden, lo que se había visto antes contra Surinam, contra Jamaica, que eran partidos también de la Nations League, fueron actuaciones lamentables. Entonces, pues ahora se tenía que dar un golpe de timón, y pues llega Jimmy Lozano, del cual estamos platicando un poco más adelante, y con esto termino mi monólogo.
Dice Juan Carlos Rodríguez, o dijo Juan Carlos Rodríguez, lo que decías, Enrique, esta etapa ha sido viciada por la falla en la toma de decisiones, por la falta de procesos de rigor y transparencia en los nombramientos. Ahí va lo que dices, Diego Coca es una víctima colateral de esto, sin duda, porque de la manera que llegó Diego Coca al cargo y de la manera que llegó Rodrigo Arres de Parga, pues es justamente lo que dijo Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Y a mí me parece que no era el indicado, lo mencionamos en el momento, las formas futbolísticamente no creo que era lo que necesitara la selección nacional, y bueno, ahora se ve y hay que dar un golpe importante. Yo no sé si el Jimmy vaya a ser el que se vaya a quedar, platicaremos más adelante, como dices, Enrique, porque al final hay detalles importantes de futbolistas que estuvieron con el Jimmy Lozano, porque hay mucha gente que dice que no tenemos buenos futbolistas y que el tema es calidad de los jugadores. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente. El Jimmy Lozano, con muchos jugadores que están ahora en la selección, fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, hace muy poquito. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol, un equipo que se hablaba muy bien de ese equipo, así que no me digan ahora que no tenemos buenos jugadores, ¿no? El tema es el proceso, cómo llegamos y cómo estamos ahora futbolísticamente, ¿no?
Sí, de acuerdo, y pues sobre Alejandro Iragorri y su grupo, vamos, que finalmente fueron los que promovieron a Ares de Parga, que promovieron también a Diego Coca en esta designación,
que
pues sí,
que promovieron el no descenso y el ascenso, que es otro boleto, pero son los mismos, ¿eh?
Sí, exacto, son los mismos, pero sí me parece que es también un manazo. A ver, toma tu boletito, te formas ahora en el final de la cola, ya tuviste tu chance y ahora los que siguen. Vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene información justamente de esto.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Así es, la selección mexicana de fútbol simple y sencillamente no existió en la Nations League. El día de ayer todavía pudimos estar en el partido ante la selección de Panamá, un partido muy discreto, muy flojito, y un partido que nos ha dejado ver la crisis en la que realmente se encontraba la selección nacional. El día de hoy tenían que tomar decisiones al respecto, lo habíamos platicado en diferentes momentos. Si no mejoraba el equipo, si no se tomaban decisiones el día de hoy, tanto el comisionado presidente como el presidente ejecutivo, me refiero a Juan Carlos Rodríguez y a Ibar Cisniega, iban a ser parte del problema si hoy no tomaban decisiones al respecto. Vamos a escuchar a La Bomba Rodríguez hablar precisamente el día de hoy, previo a lo que es el viaje del equipo mexicano a Houston, porque alguien o algunos se bajan del itinerario.
Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron. Y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa, tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias, Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. A los dueños de los equipos con los que he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante. Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el fútbol en México sea posible, pero eso ya no es suficiente. El fútbol es más que un negocio, es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos le hemos fallado. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Parte de lo que ha señalado Juan Carlos Rodríguez, sin duda alguna la logística no había sido la mejor, la falta de comunicación y sobre todo, pues varias situaciones, ni en campo ni en logística el equipo mexicano estaba respondiendo a la expectativa y tanto Rodrigo Ares de Parga como escuchábamos como Diego Coca quedan fuera del equipo mexicano. Más adelante hacemos otro nuevo enlace para escuchar a los jugadores, porque hay jugadores como Johan Vázquez que seguramente estarán felices con la decisión tomada y con la llegada de Jaime el Jimmy Lozano. La base del equipo olímpico va a jugar la Copa Oro. Y ese bronce, sin duda alguna, con el Jimmy Lozano, motiva a más de uno al interior. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio. Volvemos más adelante.
Muchas gracias, José Luis. Así que te escuchamos un poco más adelante. Fueron 129 días de Coca al frente de la selección. Una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Brasil, donde medios locales informan que Carlo Ancelotti ya habría llegado a un acuerdo con la Federación Brasileña de Fútbol, esto para ser el nuevo técnico de la Verde Amarela. Sin embargo, el italiano comenzará a trabajar hasta junio de 2024 con el combinado sudamericano, ya que busca tener una última temporada al frente del Real Madrid. Llegamos a Bélgica, donde el arquero Thibaut Courtois abandonó la concentración de la selección belga. Esto previo al partido de las eliminatorias frente a Estonia rumbo a la Eurocopa. Y diversas versiones de la prensa local informan que el arquero del Real Madrid se molestó al no recibir el cintillo de capitán en el duelo ante Austria, mismo que fue para Romelu Lukaku. De esta manera, la Federación Belga confirmó el abandono de la concentración y no atajará el próximo martes ante Estonia, pero no brindaron un motivo de su salida. Cerramos en España, donde el Real Madrid anunció este día la adquisición del delantero español Joselu, quien llega cedido desde el Español de Barcelona por una temporada. Cabe señalar que Joselu llega a reforzar una delantera mermada, esto después de las salidas de Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard y Mariano Díaz. Los merengues tendrán la opción de compra del jugador de 33 años al final de la temporada. Y cabe señalar que Joselu buscaba permanecer en un club de la primera división tras el descenso del Español de Barcelona. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hace unas horas Raúl Orbañanos platicó con Joaquín López Dóriga. Justamente dio su comentario sobre la situación de la selección mexicana y la salida de Diego Coca.
Querido Raúl, a ver, ¿cómo ves esto de la salida, pues ahora sí que intempestiva, de Diego Coca? ¿Por cuánto tiempo lo habían contratado, tú que sabes todo?
No, bueno, estaba contratado este hombre para todo el proceso de aquí al Mundial de 2026. Y bueno, se toma una decisión, a mí me parece una decisión inteligente, valiente, necesaria por parte de Juan Carlos Rodríguez, que es el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, demostrando que pues que no tiene que recurrir a los dueños para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que es una decisión muy importante, pero muy atinada, Joaquín, ¿eh? Lo digo, Coca nació viciado, o sea, fue un técnico que impusieron, ni siquiera fue entrevistado, entrevistaron a Almada, al Piojo Herrera, a Nacho Ambriz, a él lo impusieron, luego impusieron también a Rodrigo Ares de Parga, y luego nombraron primero al técnico que al director deportivo, una serie de irregularidades, y luego para rematar ahora la logística de este viaje a Las Vegas fue terrible, los nombramientos de los jugadores equivocados, todo lo hicieron mal, Joaquín, por eso más vale un golpe fuerte en este momento a esperar que las cosas sigan creciendo. La llamada de atención más grande la dio la gente ayer, ¿eh? La pobre entrada para ver a la selección en Las Vegas.
¿Y no crees tú, Raúl, que eso les haya a los federativos empujado más a esta decisión que el resultado deportivo? Porque por lo visto les importa más, por lo visto y por lo documentado, el ingreso en esos partidos moleros en Estados Unidos que el resultado deportivo.
Pues mira, espero que digo, desde luego sí les influyó, pero espero que se hayan manejado por lo deportivo, porque finalmente el éxito deportivo te va a llevar a lo económico, pero claro que influyó. O sea, acaban con la gallina de los huevos de oro.
Sí, porque es la primera vez que una selección nacional pues no llena, vamos, el estadio estaba vacío.
No, bueno, si hubiera ido con cualquier equipo mexicano de no muy buen nivel, hubiera llevado más gente. Y esta también fue una llamada de atención muy, muy seria. Y el ridículo que hicimos contra Estados Unidos, ¿no? También eso influye.
En fin, ¿no crees, Raúl, que ese sea el verdadero tope de la capacidad del fútbol mexicano, lo que vimos en Qatar y lo que hemos visto ahora?
No, yo creo que no, Joaquín. Yo creo que estamos viviendo todavía un reflejo de un muy mal trabajo en México. Un muy mal trabajo con exceso de extranjeros, sin ascenso, sin descenso, sin fuerzas básicas. O sea, el fútbol mexicano tiene para dar mucho más. Por eso yo tengo esperanza con Juan Carlos Rodríguez ahora de que esto cambie. Por lo pronto, el primer mensaje que manda es hacia allá y diciéndole a los dueños también, oye, el fútbol no nada más es un negocio, es una responsabilidad social que tenemos, y públicamente se los hace saber. Yo pienso, Joaquín, que este es el golpe más fuerte que ha dado un directivo, no sé, en los últimos 30 o 40 años del fútbol mexicano, ¿eh?
Bueno, por la plática de Raúl con Joaquín López Dóriga, lo que mencionaban del público realmente interesante. Es difícil calcular cuánta gente fue ayer, porque pues con un boleto podías ver los dos partidos, ¿no? El de México y luego el de Canadá contra Estados Unidos, que gana fácilmente Estados Unidos, por cierto, para ser bicampeón de la Nations League. Pero cuando inició el partido de México, vamos, había pues menos gente que para un espectáculo, el que sea, de Las Vegas. Y también lo que mencionaba Juan Carlos Rodríguez era acerca de que en un partido de fútbol puedes ganar, empatar, perder, pero hay formas, y la manera en la que se perdió fue realmente lamentable.
Sí, sí, el público lo demostró en el partido contra Estados Unidos de una manera incorrecta, sin duda, pero el hecho de las tribunas ayer es un reflejo de lo que la gente piensa actualmente la selección nacional, por desgracia, ¿no? Estamos pasando por un proceso terrible. Yo no recuerdo un proceso, pero el último lugar en Argentina 78, que todavía me acuerdo, puede ser, ¿no? Pero
bueno, sí, y que luego no fuiste al Mundial de España.
Bueno, fuimos al Mundial de España, o sea, esa época, pero sí, esta época, para lo que nos tenía acostumbrada la selección nacional, pues es una etapa muy mala, que repito, mi punto de vista, Enrique, es que no somos tan malos como se está viendo en la cancha ahorita. Tenemos muy buenos jugadores, tenemos buen fútbol, y al final es un proceso que lleva mucho tiempo enfermo, ¿no? Que se va acomodando la crítica de mucha gente, la mala vibra por todos lados, la mala toma de decisiones, la mala toma de procesos, decisiones incorrectas de entrenadores para poner jugadores. Pero si vemos del equipo del Jimmy Lozano, en los Juegos Olímpicos, 12 jugadores están ahora en la selección nacional. Y ese equipo jugó muy bien al fútbol. Uh-huh. Muy bien al fútbol. Así que, por favor, ni modo que en un año y medio, o en dos años, se haya perdido la calidad, ¿no? Estos jugadores hicieron muy buen papel en los Juegos Olímpicos.
Sí, y lo que más duele también en muchos aspectos es que ya habías logrado con la selección mayor cierta regularidad en ese proceso de principios de los años 90, bueno, desde que llega Menotti, en donde México llegó a finales en Copa América, donde a partir del 94 en el Mundial de Estados Unidos llegaste 7 veces consecutivas a la segunda ronda de un Mundial. Y bueno, es cierto, no llegabas al dichoso quinto partido, pero de cualquier forma, pues ahí tenías esa regularidad que se corta en el Mundial de Qatar y de ahí hacia abajo de una forma realmente brutal.
Pero todavía con Gerardo Martino, la primera parte de la etapa de Gerardo Martino, la selección mexicana jugó muy bien.
Bueno, aquella gira que hicieron por Europa les fue muy bien.
Muy bien, jugando muy bien al fútbol, ganamos la Copa Oro jugando muy bien. Y después es cuando empieza el declive de la selección y cuando la selección empieza a ir para abajo, ¿no? Creo firmemente también que influye mucho el hecho de que haya salido de la Federación Mexicana de Fútbol y de las selecciones nacionales Guillermo Cantú, que era un líder importante administrativamente como directivo, y a raíz de eso me parece que también se dejaron de tomar decisiones correctas.
Sí, porque es más, Martino renunció por lo menos una vez, y hay quien dice que fueron dos veces, uh-huh, las que renunció. La última de ellas cuando se va, o más bien cuando sacan a Gerardo Torrado de la Selección Mexicana de Fútbol. Jimmy Lozano, entonces, durante este proceso de la Copa Oro, ya mencionabas los Juegos Olímpicos, ya dirigió en primera división a Querétaro, también a Necaxa. ¿Tendrá oportunidad Jimmy Lozano de quedarse como técnico de la selección? Tienes a Almada, desde luego, que bueno, se mencionaba como candidato. Ya no sé qué tanto anteriormente hablaban de candidatos, pero que en realidad pues nada más era para soltar nombres, ¿no? Pero bueno, se hablaba de Almada, inclusive se mencionaba Bielsa, quien bueno, pues ya se fue con la selección de Uruguay, es una oportunidad perdida para el fútbol mexicano. Si no es el Jimmy para continuar con este proceso, que va a ser diferente porque no tienes una eliminatoria para llegar a la Copa del Mundo, ¿a quién más ves?
Pues digo, está Almada, por supuesto, que era la opción uno antes de Diego Coca. Uh-huh. Está Nacho Ambriz, desde luego. Hasta el mismo Miguel Herrera podría ser una buena opción. Pero yo sí creo, Enrique, que si el Jimmy Lozano hace una buena Copa Oro y logra transmitir y logra generar, tiene oportunidades reales de quedarse, ¿no? Ya demostró que puede, ya demostró que es un buen técnico, y creo que si conecta bien con los jugadores y empieza a generar otra vez la selección mexicana, tiene opciones de quedarse hasta el Mundial.
Así es, yo también lo creo, pero pues cualquier cosa y por si las dudas, perdónanos, Piojo. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radiofórmula.mx.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el tenis, el estadounidense Francis Tiafoe se alzó ganador del torneo de Stuttgart tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 7-6 en 2 horas y 12 minutos de juego. Sumó su tercer título, el primero sobre césped, y sumó su victoria número 27 de la temporada. Con el resultado, es la primera vez que dos estadounidenses forman parte del top 10 de la clasificación mundial desde mayo de 2012, con su compatriota Taylor Fritz en el octavo sitio y Tiafoe, que sube al 10. En el ciclismo, la delegación mexicana cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en San Juan, Argentina, con un total de 14 medallas, de las cuales 6 fueron oro, 3 platas y 5 bronces. México se instaló en el segundo lugar del medallero, solo por detrás de Canadá, que sumaron un total de 19 medallas y 11 oros. El evento otorgó puntos para el ranking olímpico de cara a los Juegos de París 2024. En el tiro con arco, el equipo varonil conformado por Miguel Becerra, Juan del Río y Sebastián García sumaron una medalla de plata en la Copa del Mundo de la especialidad que se realizó en Colombia en la modalidad de arco compuesto, donde cayeron en la final ante el equipo de Guatemala, quienes sumaron su primer oro en la historia en una Copa del Mundo. Y en el golf, el estadounidense Wyndham Clark se alzó con su primer major al coronarse en el US Open con solo un golpe de ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy. En la cuarta ronda, Clark, McIlroy y Scottie Scheffler firmaron una tarjeta de 70 golpes, pero Clark cerró con un total de 270 tras igualar las rondas 2, 3 y 4. El estadounidense llegó ubicado en el sitio 31 del ranking mundial y con solo un título ganado en su carrera, subiendo al sitio 13 de la clasificación mundial.
Bueno, estamos de regreso. Varias cosas, muchas que platicar con ustedes. Empezando con la Fórmula 1, Raúl, en donde otra vez Checo Pérez llega a tener dificultades en la calificación ahora para el Gran Premio de Canadá. Se queda en la calificación 2 y pues todo fue por una mala elección de los neumáticos, en donde tenía neumáticos intermedios, cambia a neumáticos de secos. Sin embargo, también las condiciones del clima cambiaron y entonces arranca en la posición número 12 y finalmente va a terminar en el lugar número 6 Checo Pérez, pero bueno, se sigue rezagando en la tabla. Y el que está impresionante es Max Verstappen, que gana su sexta carrera en el año, 6 de 8 carreras. Ese, por cierto, la victoria número 100 en la Fórmula 1 para Red Bull, la número 41 también para Max Verstappen. Y algo que me parece interesante es que entre las 6 victorias de Verstappen, 2 de Checo Pérez, Red Bull ha ganado todas las carreras, van de 8-8. Y la última vez que un equipo ganó todas las carreras de un campeonato fue Ferrari, 1952, desde luego eran 7 carreras en aquella ocasión, con Alberto Ascari, que ganó 6, y Piero Taruffi, que ganó una carrera. Yo no sé si ya es una expresión bastante pasada de moda, pero te acuerdas que no es que pareces Piero Taruffi, ¿no? Manejando, ya después vendría, no es que pareces algún otro. No era Andretti, parece Fittipaldi, ¿no? Pero bueno, pues el caso es
a
que
a mí me tocó la de Fittipaldi. ¿Te tocó la de Fittipaldi? Sí, la de Piero Taruffi no.
No, sí, bueno, me tocó escucharla, pero bueno, era la de Fittipaldi. Los que han estado más cerca en 1988 fue McLaren con Senna y Prost, ganaron 15 de 16. Y Mercedes en el 2016, que ganó 19 de 21 carreras, ahora va de 8-8 Red Bull. Pero bueno, no deja de llamar la atención el problema que ha tenido ya en varias carreras consecutivas Checo Pérez,
¿no? Sí, tres seguidas, ¿no? Es preocupante para el nivel que tiene Red Bull y para lo que está buscando el equipo de Checo Pérez, ¿no? Que claramente está buscando el segundo lugar del campeonato de pilotos, que ahora lo tiene, ¿no? Pero ya se le está acercando mucho Fernando Alonso. Y en el tema que decías de los triunfos de Verstappen, caray, a mí no me... Me da coraje y no me gusta porque es muy aburrida ya, ¿no? La Fórmula 1. O sea, al final ya sabes quién va a ganar y va a ganar fácil, no hay competencia. Hace un par de años me acuerdo esa pelea que tuvieron Hamilton y Verstappen, que hizo la temporada buenísima y muy emocionante. Uh-huh. No, ahora si sale Verstappen en la pole, ya sabes que va a ganar y que no hay manera que lo quiten de ahí, y va a ganar fácil, ¿no?
Pues sí, y en los últimos años hemos tenido lapsos así, el de Schumacher, por ejemplo, pues que también ya sabías que iba a ganar, o más recientemente con el mismo Lewis Hamilton, pero lamentablemente Hamilton pues ya no ha sido ese hombre que presione y que pueda estar ahí con la posibilidad de quitarle la primera posición a Max Verstappen, así que fue el Gran Premio de Canadá. En cuanto a Pato O'Ward, el regiomontano finalizó en el tercer sitio en el Gran Premio Road America, que se corrió en Ejar Lake. Arrancó, como decía, tercero. No es cierto, arrancó segundo y terminó tercero. Y Alex Palou, el español, que es el líder del campeonato, es el que se lleva la bandera a cuadros. En el béisbol de la Liga Mexicana, fin de semana interesante porque fue del Juego de las Estrellas en Villahermosa. El sábado, problemas para el derbi de cuadrangulares porque con la humedad tan elevada, era el 74%, de por sí, pues una muy pobre elevación sobre el nivel del mar, la pelota viaja muy poco. Entonces, no hubo tantos home runs como el año pasado, que fue en Monclova. El triunfador en este derbi de cuadrangulares fue Rainer Rosario, del equipo de los Zaraperos Saltillo, que le gana la final a Fernando Villegas, que el año pasado fue el segundo en la votación para novato del año, también de Zaraperos Saltillo. Y ayer el partido, poco menos de 2 horas y 40 minutos. El partido inicia a las 8 de la noche, 40 grados en Villahermosa, y finalmente la victoria que corresponde a la zona sur, 2-1. Fue un partido, la verdad, divertido, con buen picheo, y la victoria para la zona sur sobre el norte. Bueno, dentro del béisbol de las mayores, qué fin de semana para Yankees y para Dodgers. Los Dodgers perdieron el día de ayer contra San Francisco 7-3. Y fueron barridos por el equipo de San Francisco en Dodger Stadium. De hecho, desde que los dos equipos se mudaron a California, 1958, desde entonces San Francisco solamente había tenido 6 barridas, incluyendo esta, en series de 3 partidos en Dodger Stadium. Y la última, la más reciente, había sido en el 2012. Y además, en cuanto a carreras, fueron 29 para San Francisco y 8 para los Dodgers. En este momento, la división del oeste de la Liga Nacional, Arizona, que empezó muy bien, luego se cayó tantito, pero Arizona otra vez tiene primer lugar. San Francisco está a 3.5, Dodgers a 4 juegos, San Diego, que no alcanza a levantar pese a sus grandes inversiones, está a 7.5, Colorado al fondo a 15 juegos. Y por cierto, sobre Julio Urías, que no abre desde el 18 de mayo, que ya iba a lanzar hace cosa de semana y media, pero volvió a resentirse de la pierna, ahora se menciona que podría volver a fines de junio, una serie de 3 partidos que van a tener los Dodgers en contra de los Reales de Kansas City. Y sobre el equipo de los Yankees, bueno, el día de ayer perdieron doble juego en contra de Boston, perdieron los 3 partidos de la serie, y es la primera ocasión en un buen rato en que el equipo de Boston no barría en una doble cartelera a los Yankees de Nueva York. Han disputado 6 partidos entre los dos en esta campaña, y Boston le ha ganado 5 de 6 a los Yankees. Y en este instante, en el este de la Liga Americana, Tampa tiene en primer lugar, Baltimore a 5, Yankees a 10.5, Toronto 11 juegos y Boston está a 12.5. O sea, Boston, que empezó fatal, aunque en último lugar de su división, ya está nada más a 2 juegos de los Yankees.
Mira, y el tema, falta mucha temporada, Enrique, pero 10 juegos de ventaja son muchos, ¿no? Y me queda claro que hay comodines y te puedes meter de diferentes maneras, pero ni cerca lo que se esperaba de los Yankees esta temporada, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una campaña decepcionante en muchos aspectos para los dos equipos de Nueva York. Diría un poco más de los Mets, porque los Mets ahora tienen la nómina más cara del béisbol de las grandes ligas, con más de $300 millones. Y bueno, sobre el básquetbol de la NBA, ¿qué gran negocio hizo Michael Jordan? Hace 13 años compró una parte mayoritaria del equipo de Charlotte. Y bueno, aquí también se demuestra que el ser un gran jugador no significa que vas a ser un gran dueño. Muy malas selecciones colegiales, el equipo que no levanta, en fin. Total que decidió vender esa parte mayoritaria, se queda con un pedacito todavía de Charlotte. Pero bueno, hace 13 años había gastado $275 millones. Ahora se calcula que por la tajada que vendió, son $3,000 millones.
¡Qué locura! ¿En cuánto tiempo, Enrique?
13 años.
¡Qué bárbaro, ¿no? Lo que ha subido las franquicias en todos los deportes es increíble, ¿no? Lo que va de la mano, que lo que generan, pues es proporcional, ¿no?, a lo que cuestan.
Sí, totalmente de acuerdo. La forma en la que se han revaluado lo que se está pagando por los derechos de televisión, también la forma en que ha crecido. Viene un nuevo paquete, por cierto, de derechos de transmisión del básquetbol de la NBA. Entonces, es impresionante, impresionante. Bueno, simplemente Danny Snyder, que compró al equipo de todos los Pieles Rojas de Washington en su momento, hace pues ya más de 20 años, él pagó $800 millones y ahora los va a vender en más de 6,000. Entonces, pues está bien. Bueno, también comentar acerca de una negociación importante, porque Bradley Beal, que pasa del equipo de los Wizards de Washington a los Soles de Phoenix, en un paquete de varios jugadores, sobre todo Chris Paul y Landry Shamet, que se van de Phoenix a la escuadra de Washington. Y con esto, la escuadra de los Soles de Phoenix pues va a tener tanto a Kevin Durant, a Devin Booker y también a Bradley Beal. Le pinta bien el futuro a la escuadra de los Soles de Phoenix. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con el Atlético de San Luis, porque Jordan Silva ya se integró a los trabajos. El defensa llega proveniente de Cruz Azul. Dentro del equipo de Pumas, el brasileño Nathan Silva estará arribando a la capital mexicana en los próximos días. Esto para firmar con los auriazules. Por otra parte, el futuro de Igor Meritao hasta el momento es incierto. Nos vamos con Tigres, porque de acuerdo con múltiples reportes, el uruguayo Nicolás López se estaría despidiendo del equipo felino. El contrato del diente finaliza en diciembre. El equipo de Chivas buscaría hacerse de los servicios de Luca Martínez, quien milita en Rosario Central. El rebaño ofreció al equipo argentino $800,000 por el delantero para comprar el 75% de su carta, oferta que fue rechazada, todo esto con información del periodista César Luis Merlo. Cruz Azul tendría pláticas avanzadas con el Sporting Kansas City por Alan Pulido para reforzar el ataque. El delantero lleva 6 tantos en 15 partidos. Por otra parte, la máquina ya tendría un acuerdo de palabra con León para fichar al portero Alfonso Blanco. El movimiento sería a préstamo por una temporada. Terminamos con Toluca, porque anunció que tendrá 2 partidos amistosos de cara al inicio de la apertura 2023 de la Liga MX. Los Diablos Rojos se enfrentarán a Pumas en cantera y a Puebla en la capital mexiquense.
Bueno, estamos de regreso. Vamos nuevamente con José Luis Cuevas a Las Vegas con más ecos de la selección mexicana. José Luis.
Gracias, compañeros. De nueva cuenta, saludos. Sí, el día de ayer, más allá de la conferencia de prensa con Diego Coca, y lo que percibíamos, ¿no?, que era un equipo que prácticamente lo había colocado el técnico argentino, según lo que escuchaba de sus futbolistas, también decía ya Diego Coca que hasta la nacionalidad tenía que ver para las críticas. Estaba muy, de alguna manera, ya fuera de la realidad lo que estaba pasando con la selección mexicana de fútbol, los jugadores prácticamente poniendo el cuadro o cuando menos sugiriendo el parado y el técnico escuchando, el tema de la logística que ya hemos platicado en otros momentos, varias cosas que se fueron acumulando y que entregaron estos malos resultados, además de la nula sinergia con la afición, ¿no? No había armonía con la afición, se pudo ver 10,000, 12,000 espectadores al arranque del partido, 35,000 totales, medio estadio para ver una final de Nations League, y digo medio estadio por Estados Unidos-Canadá, porque en sí eran 10,000-12,000 aficionados. Vamos a escuchar a Orbelín Pineda, que habla precisamente sobre la Copa Oro, sobre este entorno que se ha vivido con la poca afición en las tribunas, y también a un Johan Vázquez, que sin duda alguna se juega mucho en este verano, no ha tenido minutos, pero niega rotundamente que quiera estar fuera de la selección.
Orbelín, ¿el equipo está listo para pelear por la Copa Oro? O sea, ¿sí es favorito? ¿Se tiene que tachar así a México, más allá de lo que hoy vimos y lo que hemos visto en este torneo?
Siempre hemos estado ahí apoyándonos el uno al otro, y creo que intentamos siempre ser el favorito, proponer dentro de la cancha, y bueno, hay que tratar de darlos con hechos, ¿no? Sino que no decirlo, y bueno, vamos a trabajar para poderlo mostrar con hechos.
Un mensaje a la afición que seguramente va a ir a diferentes sedes, y no sabemos si va a llenar el estadio o no, como hoy sucedió.
No, que no pierdan la confianza, y ahora sí que no nos tengan desconfianza a nosotros, porque al final cuenta vamos a trabajar todos juntos para sacar esto adelante y revertirlo, ¿no?
Sí, sabemos que está molesto, la verdad que no podemos cambiar nada. ¿Y cómo se cambia? Trabajando en la cancha y con resultados positivos.
Pues no pedir, pero sí hablarlo, que se pongan mi situación, contarles un poquito cómo he pasado los últimos 2 años, porque no han sido difíciles, los descensos, el idioma, la liga. Hoy en día voy a reportar con el Genoa, pero no sé si me voy a quedar ahí, si a lo mejor llego y me dicen, sabes que no entras en planes, y llegar tarde para que te digan eso, pues sería un poquito difícil. Hoy en día, gracias a Dios, soy padre, me gustaría un poquito de tranquilidad en la vida, pero no dejo de que me gustaría seguir compitiendo, me gustaría seguir en Europa, me gustaría seguir viniendo, ¿por qué no?, a la selección, es mi intención. Pero sí, me gustaría que me comprendieran un poco.
Pues ahí, compañeros, lo que tengo desde Las Vegas, Nevada. El equipo mexicano estará viajando ya a Houston. Seguramente los días de descanso prometidos cambiarán por el itinerario, por la llegada del Jimmy Lozano. Y también algunos jugadores cambiarán sin duda alguna su actitud, porque es un técnico que los conoce perfectamente. Además, no descartar más bajas por temas de molestias musculares y también por temas de jugadores que de alguna manera el Jimmy Lozano confía mucho en ellos y que seguramente pudieran tener alguna oportunidad bajo este proceso interino que tendrá como entrenador del equipo mexicano. Es mi reporte, Enrique. Raúl Eduardo, vuelvo con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis. Sí, de hecho, dentro de la grilla que está manifestando desde el viernes cuando pierden contra Estados Unidos, es que había 2 jugadores que decían, ¿saben qué? Yo a lo mejor ya me voy a bajar de la Copa Oro. Y eso aunado también a la baja de Alexis Vega por lesión.
Sí, Alexis Vega, que ya está confirmado. Me llama la atención el tema de que escuchas a los jugadores de la selección en entrevistas, después de Estados Unidos, incluso después de haber ganado a Panamá, y con un tono de voz y con una actitud medio apagado, ¿no? Como que se ve y se palpa el tema que no está fácil, ¿no? El ambiente y como que es mucho pesar estar en la selección nacional hoy en día. Ojalá el Jimmy Lozano logre cambiar el chip rápido. En el tema de Johan Vázquez, es comprensible que se quiera regresar a su equipo, al Génova, para buscar quedarse y para buscar pensar en su futuro, pero también creo que lo que más le podría convenir es quedarse, ser titular con el Jimmy y así que lo vean jugar en Italia, ¿no? Es complicado que se quede en el Génova, pero a lo mejor puede encontrar acomodo en otro lugar Johan Vázquez, ¿no? De verdad, sí necesitamos que el mago Jimmy haga un cambio importante en esta semana para que se vea otro equipo en contra Honduras el domingo. Canadá ya anunció su lista también, le da descanso a 5 o 6 jugadores importantes, pero de todas maneras México tiene la obligación de jugar bien y de buscar ganar la Copa Oro.
Y que la pasada edición de la Copa Oro, Estados Unidos llevó un equipo alternativo y le ganó a México también, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Hablabas acerca de Mago, pues sí, necesitamos que venga entre David Copperfield y Chen Kai y Harry Houdini para levantar el ánimo de la selección mexicana de fútbol. Pero hay más cosas del fútbol internacional.
Sí, Enrique, muy, muy buen partido de fútbol, sin goles, pero me parece que fue un partido bien interesante. Croacia y España 0-0 y al final 0-0 también en los tiempos extra, y en España termina ganando 5-4 en penales. Primer título de la selección selección española desde aquella Eurocopa del 2012. Había llegado a varias finales, había estado en semifinales, había hecho muy buen fútbol, pero no había podido conseguir otro título la selección española. Y ahora, de la mano de Luis de la Fuente, que acaba de tomar la selección española, de suceder a Luis Enrique, termina haciendo un muy buen papel, termina jugando bien al fútbol y termina siendo campeón con un equipo sumamente joven, con un equipo muy dinámico, ante un equipo, yo lo mencioné aquí, Enrique, si te acuerdas, la semana pasada, Croacia no deja de sorprender, de verdad, juega muy bien, con un equipo veterano, si lo quieres ver así, con un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, pero juega bien. Ayer probablemente tuvo más oportunidades de ganar que España, y se acercó más a la portería, pero al final un partido parejo, un partido de ida y vuelta, y España me parece justo ganador de la Nations League de Europa.
Sí, y un proceso de cambio generacional muy interesante el que tiene la selección de España. En cuanto a los croatas, bueno, finalmente son dos semifinales consecutivas de mundiales de fútbol. En uno de ellos llegaron a la final, en la otra lucharon por el tercer sitio en la edición más reciente de Qatar. Pero yo creo que el cambio generacional se tiene que dar cuando tengas armas. Y aquí lo voy a trasladar a la selección mexicana de fútbol, porque sí, cambio generacional, pero tampoco tiene que ser a fuerza. Yo creo que es cuando tienes con qué. Y en México, bueno, pues ya no está que si Guardado. Creo que Héctor Moreno lo hubiera olvidado mucho en la selección mucho. Mexicana de fútbol. Héctor Herrera ya tampoco está. Hay quienes piden a gritos que se vaya Ochoa, pero Ochoa tuvo un temporadón en Italia. Entonces yo creo que está bien el cambio generacional, pero cuando estés listo para ello.
Claro, no es a fuerza, ¿no? Yo reto a la gente, a quien quiera, que me diga un portero mejor que Guillermo Ochoa, mexicano, actualmente. Un portero. No lo hay. No lo hay. Fue el mejor, no solo el mejor portero el mejor jugador del Salernitana en la temporada, Enrique, ¿no? Y aquí, desafortunadamente, esas cosas no las queremos ver, pero estoy de acuerdo. El cambio generacional hay que prepararlo y hay que formar jugadores para ello, como lo hicieron Canadá y Estados Unidos, que ayer nos regalaron un buen partido. Estados Unidos juega bien al fútbol. Canadá también tuvo muchas llegadas, y al final Estados Unidos termina ganando 2-0. Buenos goles, sin duda. Pulisic, un verdadero jugadorazo. Wea, también un muy buen jugador. Al final, Estados Unidos, justo ganador, y en un buen partido ayer en Las Vegas.
Que, por cierto, regresará Berhalter como técnico de la selección de Estados Unidos. Me parece que, entre otras cosas, por ello es que, porque había trascendido que era uno de los candidatos para llegar a la América, pero Berhalter estaba con la posibilidad de regresar a Estados Unidos y finalmente cedió, ¿no?
Que me da gusto, porque por el tema de cómo salió de la selección y el por qué salió, por ahí una extorsión de Claudio Reyna, lo hicieron a un lado para investigarlo, y al final qué bueno que salió, que salieron bien las cosas y que regresa a tomar su cargo.
Efectivamente. Pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.